La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este excitante jueves 15 de febrero del 2018. Y digo lo de excitante no porque me pase el día yo en el taller de Torremolinos, financiado con dinero público, que monta con la organización del Ayuntamiento del PSOE esto, unos cursos para la masturbación masculina y el autoconocimiento de las mujeres, lo cual es una cosa muy entretenida, ciertamente. Con estas cosas de tú dame cremita y yo te doy, etcétera, etcétera. A mí me parece que voy a ser en cremita en toda la plazoleta de lo que quieran, pero como es que se pague la cremita ellos, ¿no? O sea, tenemos que pagar a los demás, ¿eh? Pues ahí está la Junta poniendo el dinerito. Bueno, pero lo digo que es excitante porque, hombre, la información hoy es muy interesante. La información hoy tiene algo también de recurrente, o si quieren ustedes, de melancólica por el bucle. Miren, fíjense, yo podría rescatar ahora mismo la información que les di del último suceso que ocurrió, como el que ha ocurrido, ocurrió ayer en Florida, y verían ustedes que es exactamente lo mismo, es la misma crónica, son las mismas consideraciones, es la misma sorpresa, aturdimiento. La madrugada nos ha dejado una matanza brutal en Estados Unidos, otra vez un colegio, otra vez un tío, otra vez con un arma que se compró abiertamente, tiene 19 años, en una tienda, un fusil semiautomático, y otra vez 15, 17 muertos, muchos heridos, con la diferencia final de que en esta ocasión él no se ha pegado un tiro, quería huir y la policía lo ha detenido. Un tal Nicolás Cruz, un joven de 19 años, expulsado del centro porque tenía ya un historial. Claro, esto en fin, nos coge aquí lejos y lo ve, pero ¿qué debate abre en una sociedad cuando ocurre esto así por enésima vez? Por enésima vez y además con los mismos resultados, ¿no? Una sensación de perplejidad, no podemos hacer nada, no podemos bloquear el acceso a las armas de estos tipos. Es fácil conseguir un arma. Pues hombre, es fácil si usted en el submundo, por ejemplo, aquí en España, se busca el contacto necesario y se hace con una de extranjis y paga una pasta. Legalmente no la puede conseguir, a no ser que tenga usted licencia de armas, etcétera, etcétera. En Estados Unidos sí, y además la Constitución lo avala, lo protege, porque es el derecho a defenderse que tiene la gente. Y la gente va, compra un rifle, luego va a un colegio y pega tiros. ¿Podía haber conseguido el rifle de otra manera? A lo mejor sí. Pero claro, dicen los abolicionistas de esa norma que al menos se les ponga algo más difícil, ¿no? Bueno, en España hoy la cosa está, tiene un nombre propio el día, que es el de Jaume Roures, al que ahora le dedicaremos alguna pensada, ¿no? Este personaje, este empresario de medios de comunicación, de este empresario audiovisual, del mercado audiovisual, siempre se dice independentista, trotskista y millonario. Bueno, no es incompatible una cosa y la otra, ¿no? Él quiere ser millonario precisamente para difundir sus ideas trotskistas. Lo ha hecho cuando el gobierno de Zapatero le concedió La Sexta Televisión y cuando abrió el diario Público. Además, luego, con una maniobra un tanto, es decir, Público se va al garete, y entonces él espera a recomprar la cabecera cuando entra en concurso y deja tirados a los trabajadores que quedaban. Le tienen mucho cariño los trabajadores del público anterior a Jaume Roures. Jaume Roures es el dueño del fútbol en España, Mediapro, y hombre, a nadie se le oculta que es una pieza más del entramado del golpe de Estado independentista. A nadie se le escapa. Eso hay que evidenciarlo bien. Hay un informe de la Guardia Civil que ha enviado al Supremo en el que dice que forma parte del comité ejecutivo de ese proceso. El informe, bueno, es decir, evidencias son más que otra cosa. Lo que le citan en algunas conversaciones, pues tipos como José María Jové, etcétera, etcétera, que le implican en... pero bueno, me da a mí que el peso de ese informe no es un peso definitivo. Me da a mí, por lo que veo. Pero vamos, que es el perejil de todas las salsas, indudablemente. Indudablemente. De ese proceso lo que queda hoy es la declaración ante el juez de una diputada de la CUP muy premiada, que se llama Mireia Boya. Esta Mireia Boya es la única que ha dicho ante el juez, lo que todos sabemos que es verdad, que la declaración unilateral de independencia iba en serio. Todos los demás, y en fin, cada uno tiene su estrategia de defensa, pero todos los demás han dicho que, no, miren, era broma, no, hombre, eran intenciones, no, era poesía, no, era reivindicación, no, era libertad de expresión, no, está llegado y ha dicho, no, qué coño, de eso nada. Tenía efectividad real, no era un acto simbólico, la declaración unilateral de independencia, con lo cual les ha hecho un favor a los que están en la cárcel, o a los que pueden entrar en la cárcel, que para qué te cuento, tienen que estar que trinan con ella. Pero es que estos tíos y tías ultrarradicales, etcétera, etcétera, son así. Es decir, a derribar el tablero. Nosotros vamos a por las bravas, a lo que sea. Ya se cargaron a Artur Mas, acuérdense. Pusieron a este fantoche de Puigdemont. Y ahora les da igual, pues si se cargan a los demás. Bueno, esta declaración de la señora Boya, usted dirá, pues hombre, pues se autoinculpa ella misma. No. Ella está protegida. Porque ella no está en ningún... Ella no firmó nada, ella no estaba en los planes de ejecución. Ella era figurante, como todos los demás de la CUP. Bueno, ha dicho la verdad. La verdad para vergüenza de pusilánimes, por cierto. No, somos un movimiento pacífico. ¿Un movimiento pacífico? ¿Con tíos en la puerta del Supremo dando vivas a Terra Lliura? Eso es... Terra Lliura, que mató gente. Eso es un movimiento pacífico. Por otra parte, siguen las divisiones entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Y ahí, como venimos diciendo estos días, pues a esperar a que se despellejen. Y luego la parálisis política de España, que es uno de los argumentos informativos más importantes, más interesantes. ¿A cuenta de qué? Pues mira, cuenta de que es un gobierno en minoría, que tiene un apoyo en legislatura de un partido como Ciudadanos, pero que necesita para según qué cosas más votos. Pues los del PNV, y el PNV hace como cuando todo buen nacionalista es necesitado o requerido para algo, poner un precio bien alto. Antes, cuando un partido, Jordi Pujol, por ejemplo, a Felipe González en el 96... le dice que no le apoya los presupuestos, un gobierno sin presupuestos convoca elecciones, las convocó Felipe. Ahora dice este gobierno, es otra forma de gobernar. Ahora yo puedo, mientras tenga el techo de gasto y mientras tenga las instituciones europeas, un pacto con ellos para combatir el déficit, yo puedo trocear el presupuesto y puedo gobernar por decreto. Hombre, desde luego no es el escenario ideal. Pero es que los dos principales partidos, que aún así no son suficientes, habría que recordarlo, PP y Ciudadanos, principales partidos que apoyan, los que están con el apoyo al gobierno. Estos dos partidos andan a la gresca ahora mismo. Quizá un poco sobreactuados, sí. Pero están condenados a entenderse. Les guste o no les guste. ¿Y es el escenario ideal el gobernar por decreto? Indudablemente no. Desde luego la legislación no lo prohíbe. Pero no es el escenario ideal. España necesita impulso para el crecimiento. Necesita organizar bien las bases económicas para que el crecimiento del PIB continúe. Y para eso hace falta entendimiento político. Altura, un poquito de altura de miras en el trato. Son las 8:09, pero hay más cosas, y son estas. Miren, la ley hipotecaria, por ejemplo.
El Congreso debate hoy ese proyecto de ley. La propuesta del Gobierno amplía el límite de los bancos al ejecutar una hipoteca, facilita la conversión del préstamo de interés variable a fijo y obliga a la entidad a comunicar al cliente todo tipo de cláusulas.
Más dinero.
El dinero centrará el debate de los ministros de Defensa de la OTAN que se reúnen hoy en Bruselas con la presencia de María Dolores de Cospedal. Estados Unidos insiste en que los aliados europeos deben gastar más para garantizar su propia seguridad.
Aluvión de bajas.
El escándalo sexual descubierto en Oxfam ha provocado que 1.200 personas se hayan dado de baja en la filial española, cuyos responsables explicarán hoy la crisis de reputación que sufre esa ONG. Más de 190.000 personas aportan donaciones a la organización en España.
Bueno, y el Real Madrid tiró de tradición y le dio un rejonazo al PSG. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Da igual que lo repitamos, que suena tópico, a recurso, el Real Madrid en Europa es otra cosa. En Liga la situación estaba muy complicada, un campo, el Bernabéu, casi aletargado, aburrido en los últimos partidos y sin embargo ayer una auténtica caldera para ganarle 3-1 al Paris Saint-Germain, el equipo más prometedor del mundo que sucumbió ante un Real Madrid que en la segunda parte con los cambios de Zidane fue capaz de darle la vuelta al resultado. Comenzó perdiendo, pero dos de Cristiano y uno de Marcelo, que fue el mejor del partido, ponen al Real Madrid en otra posición absolutamente distinta en esta eliminatoria. Para Emery, la clave fue el árbitro, denunció los errores importantes del colegiado Rocky en este encuentro. La vuelta será el día 6 de marzo, Parque de los Príncipes, pero el Real Madrid ha dado un paso enorme para estar en cuartos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos muy nubosos en el noroeste y subida generalizada de las temperaturas, especialmente en la mitad oriental de la península.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
A ver, si un día te cansas de pagar demasiado por tener un gran seguro de coche, pues hazte todista, tendrás los mejores servicios, las mejores coberturas y lo mejor, que pagarás mucho menos. Esto ya sabes que es marca de la casa de Línea Directa. Y es que si contratas tu seguro de coche con Línea Directa, tienes el seguro con todo y además con el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vamos con los sonidos del día. Otra matanza en una escuela de Estados Unidos.
Sí, estaba en mi clase de inglés y después escuchamos disparos muy duro, tiroteos, y yo no sabía qué estaba pasando. O sea, la verdad, yo estaba en shock, todo pasó muy rápido.
Operación contra la pornografía infantil.
Víctimas de este grupo eran específicamente niñas. Tenían también material en el que aparecían niños, pero que ellos utilizaban como gancho para interaccionar con las menores, pero sus víctimas eran todas niñas.
Feliz anuncio en Figueruelas.
El Corsa en exclusivo en la planta de Zaragoza en 2019. Segundo, vamos a tener el Corsa eléctrico también en la planta de PSA en Zaragoza. Y eso es de forma exclusiva.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Con locura?
Sí, pero rojo y blanco con 120 caballos.
Hasta el 22 de febrero lo tienes en la Citroën Manía Plus. Aún más locura que la Citroën Manía. Más diseño, confort y tecnología inspirados en ti desde 8.600 euros. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Podrías estar pagando de más por tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11? Y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11. y volver a acordarte.
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Asuntos y nombres propios que van a formar parte de las conversaciones del día. Los apunta ya Santi González. Hola, Santi, bajetón.
Dice la Guardia Civil que Jaume Rouras formaba parte del comité ejecutivo de la cosa. Era inevitable. Tuvo que intervenir él en la producción de Vicky Cristina Barcelona y subvencionarla con 600.000 euros para que Woody Allen hiciese la peor película de su filmografía. Desde la cena que ofreció en su casa Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, uno siempre mira con atención las fotos de Rowles para ver si se le cae la cabeza hacia alguno de los hombros, como le pasaba a David Niven en aquella película de Uri, El cerebro. Un millonario trotskista dispuso el plan de comunicación de todo aquello y dispuso un centro de prensa para difundir la buena nueva con una novedad. Se atribuía a Romanones aquello de han llegado ya los periodistas, que los echen de comer. Rowles es una versión neoliberal de Romanones. Cobraba a los periodistas por entrar. El juez Santi Vidal, que redactó una constitución para la República Catalana y presumió de haberse hecho con los datos fiscales de los catalanes de manera ilegal.
Quítale la campanita al teléfono cuando tengas el micrófono abierto para evitar los mensajes.
Estas redundancias, sí.
Hace un año de la comparecencia esa de la que hablas, yo creo que dijo, estáis todos fichados, ¿eh? Pero ahora dice que era todo mentira.
Así son las cosas. Todos los dirigentes políticos del golpismo han dado marcha atrás. No se produjo nunca una declaración unilateral de independencia. Todo era broma. Una declaración de intenciones simbólicas sin afán de trascender. Mireia Boya, una dirigente de la CUP a la que mantiene a flote su apellido, llamó la atención al juez Llarena por su sinceridad. Ella, que no estaba en el ajo, testifica que no era nada simbólica, que era de verdad. Quizá por eso la envió a su casa sin medidas cautelares. José Agustín Goiti, solo que era catalán, creció entre estos fenómenos. Millonarios trotskistas, jueces mentirosos, políticos trapaceros y gobernantes prófugos. Lo contó en unos versos que cantaba Paco Ibáñez. Había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Un mundo al revés se titulaba y se anticipó al proceso en más de medio siglo.
La campanita del teléfono.
Pues ya lo he hecho, ya lo he hecho.
No, acaba de sonar otra vez.
Será el eco.
No. A Sony 17. Ya estoy saludando a Fernando Jáuregui, buenos días.
¿Qué tal? Estaba apagando mi campanita también, por si acaso tenía campanita. Sí, buenos días.
Y José María Fidalgo, como no tiene teléfono o no lo usa.
Eso es lo que tú crees. Buenos días.
Yo te mando mensajes muchas veces y eres prediluviano en estas cosas.
No, tengo un móvil, tengo un iPad y lo tengo encima de la mesa y no he quitado ni campanita ni nada.
A ver,
o sea que si suena, échame la bronca. Venga, casi.
Exactamente.
Es que ir por...
Salvador Sostres,
hola,
buenos días.
Hola, ¿qué tal? Es que ir por el mundo con artefactos que suenen es terrible. Hay que tenerlo siempre todo silenciado. Todo. Fidalgo y yo pensamos.
Pues te autorizo para que lo sigas.
Bueno, el cariño que le dedicas hoy a Roures en ABC, Salvador.
Sí. Hombre, pero es que es esto, Roures es el resentimiento de su vida personal que nos lo quiere hacer pagar a todos.
¿Pero qué resentimiento tiene de su vida?
El resentimiento de su infancia. Él lo cuenta muy bien en Princesas. Ajá. Aquella película que pagó o que produjo, como sea, y cuenta su infancia allí. Y entonces, esto es terrible, yo entiendo que cada uno viene de donde viene, pero tú no le puedes hacer pagar al mundo tu gran resentimiento. Y entonces Rouras no es ni trotskista, ni independentista, ni nada, es un resentido. Y allí donde crea que pueda devolverle al mundo el daño que el mundo le ha hecho, ahí va a estar él siempre. Siempre para hacer el máximo daño a los demás. Esta es su ideología, la ideología del resentido. Siempre es así, Rouras. No tengáis ninguna duda. Y así trata a la gente. Tú lo decías en tu editorial a las 8. Así trata a las personas que trabajan para él. Y así intenta no solo ganar, porque es legítimo que un empresario quiera ganar, solo faltaría en las negociaciones, sino humillar al otro. Porque no hay nada más duro y más cruel que el resentimiento social, que esto es lo que mueve a Rouras.
Bueno, pues ahora, si queréis, hablamos un poco de estas cosas. Con todo, a mí me da que el informe No sé si Fernando lo ha mirado. En fin, ahora hablamos de esto. Es un poco... Y, bueno,
y lo he mirado y eso no es mucho. No, claro. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, incluyendo llamándose UCO. Luego sí me gustaría hablar un poco
exacto,
de eso.
Exacto, vale, vale.
Pues, será antipático ahora, no es delito.
Ahora hablamos de Yastel.
Y os voy a decir una cosa. Hoy es vuestro día de suerte porque ahora en Yastel, si contratas la fibra de 400 megas llamando al 1510, te llevas un cheque de Amazon.es de 50 euros y dos líneas de móvil gratis. Sí, sí, una no, dos. Llama ya gratis al 1510 o entra en yastel.com. Y esto sí que es wow. Vamos, dos veces wow.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Límite 48 horas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Por ejemplo, lomo de añojo formato ahorro 12,90 euros el kilo.
O bonito del norte en aceite de oliva El Corte Inglés. Frasco de 260 gramos, segunda unidad al 70% de descuento, 2,67 euros.
Hasta el 18 de febrero, límite 48 horas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
Sergei, ¿qué hay de nuevo por ahí?
Pues no queremos pasar por alto la polémica que se ha desatado en Santiago de Compostela por el pregón blasfemo de un actor, supuesto humorista, en los carnavales de la capital gallega. Dijo tales barbaridades que hubo asistentes que se marcharon indignados. El arzobispado ha convocado un acto de desagravio este próximo sábado. Alberto Varela, buenos días.
Buenos días. Sí, en el discurso se relacionaba sexualmente el apóstol con la Virgen del Pilar. Como es lógico, indignó a muchos de los que lo estaban escuchando. Se pronunció además en plena tarde, en presencia de familias con niños. Desde la catedral mostraban anoche su pena por esos acontecimientos. Elizardo Temperán es el maestro de ceremonias.
No es de recibo que se pueda despreciar gravemente la figura del apóstol Santiago, que da nombre y hace presente a su ciudad en el mundo entero.
El ayuntamiento, gobernado por una coalición afín a Podemos, enmarca el polémico y grosero discurso en el tono jocoso del carnaval.
Lo que pasa es que siempre se ríen de los mismos.
De los mismos, sí, porque no se ríen de su puñetera madre.
Efectivamente.
¿Eh? Claro, pues, sería más fácil.
Escúchame, en Valencia tenemos la historia de un cara dura que, en lugar de pedir perdón, ha intentado justificarse. El ayuntamiento de Valencia ha cancelado in extremis la exposición con la que pretendía lavar su imagen el famoso funcionario de la Diputación que estuvo 10 años cobrando sin aparecer por su trabajo. Nos lo cuenta Luis Agudo. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues ayer tarde, en efecto, se iba a inaugurar esta exposición de Carles Recio, que así se llama este funcionario que iba a fichar durante 10 años y luego se iba. Y estaba esta exposición en la Junta Municipal de Ciutat Vella, edificio dependiente del Ayuntamiento, pero el consistorio descubrió que Recio utilizaba para esta exposición una identidad falsa y que el contenido de la muestra era una reivindicación de sí mismo. Esculturas, pinturas, diplomas y paneles para hacer un lavado suyo de imagen ante la opinión pública. El Ayuntamiento se dio cuenta a tiempo y decidió cancelar la exposición, alegando que Recio trataba una vez más de aprovecharse de las instituciones con engaños.
Vamos, que no se arrepentía el hombre de haber estado 10 años sin pegar un palo al agua. Y en Cataluña, un apunte muy breve, la sombra de Tabárnia es alargada. Que los separatistas le ponen a una plaza el nombre 1 de octubre, pues los partidarios de que Barcelona y Tarragona se emancipen de Cataluña también hacen lo mismo. Ya están movilizándose para cambiar el nombre de la plaza Països Catalans en la estación de Sants. El que quiera firmar en Change.org ya sabe que tiene a 32.000 personas que ya lo han hecho.
Ahora Sony 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Armando. Piti, León, Elia, Carolina, Aitana, Álvaro y Santiago cumplen años. Gonzalo, Adrián y Marta. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Segunda parte de febrero, en la cuaresma que acabamos de inaugurar con incienso incluido.
Dices bien, con su cuarto de agua y mitad de subida de temperaturas y algunos asuntos menores para que entretengan sus socios nuestros contertulios. Por cierto, que si tienes incienso, no sé por qué le han de sentar mal a este asunto una campanilla. Parte de la liturgia, hombre.
Espérate, que voy a saludar a Regino Hernández. ¿Tú has hecho snowboard cross alguna vez en la vida? No, quiere el señor. Bueno,
no, pero he simpatizado fuertemente con quienes lo hacen.
Pues, hola Regino Corea, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Regino Quillo, enhorabuena. Porque...
Muchas gracias.
Aquí decíamos, un tío de Ceuta y de Málaga, donde mucha nieve, digamos que no hay, ¿eh?
No, la verdad es que no.
Ser ahora mismo medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos, oye, eso tiene doble mérito, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, que son muchos años luchando por esto, ¿no? Encima, pues, como te dicen, naciendo en Ceuta, viviendo en Málaga, simplemente siendo de España, donde los deportes de invierno, pues, no son nada del otro mundo. Pero, bueno, súper contento de poder haber conseguido esto por mí, por toda mi gente, incluso por mi país, que siendo un deporte minoritario, pues, ahí estamos con una medalla al cuello.
El snowboard cross, la prueba que has hecho, ha sido de las mejores de tu vida. ¿Has tenido que bajar una montaña a cuántos kilómetros por hora?
Bueno, pues hoy creo que la velocidad máxima eran 80 y pico kilómetros por hora.
¿Con curvas, caídas y esas cosas?
Sí, hay curvas peraltadas, saltos de hasta pues unos 30 metros, doble, triple, y claro, y todo esto no bajando solo, bajando con otros 5 personas a tu lado.
La prueba no es tú contra tu crono, etcétera, etcétera, es tú contra otros.
Exacto, es tú contra 5 más, donde puede haber caídas, golpes, accidentes.
¿Y gana gana el que menos se cae o el que primero llega?
No, gana el que antes llega a meta.
Y aunque llegues como llegue, aunque sea rodando.
Sí, aunque te caigas en el último salto y llegues rodando, si cruzas primero la meta, claro.
Bueno, pues has cruzado tercero la meta, eres medalla de bronce. Yo, Regino, te mando un abrazo muy fuerte, eres un campeón. Estamos muy orgullosos de ti y a seguir con el snowboard cross. Enhorabuena, a disfrutarlo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Hasta ahora, Regino. Regino Hernández, bueno, ya ves, esto tiene su mérito.
Un campeón, y de Ceuta.
Y de Ceuta, tiene su mérito. Bueno, decíamos que estábamos hablando de Robres.
Sí, el caso del hombre que llevaba la comunicación del golpe, según apuntes de la Guardia Civil, que, bueno, es verdad que son manifiestamente mejorables, pero ese pobre trotskista rico, Jaume Roures, que ha sido retratado con grandísima fidelidad por Luis del Val. Tenemos también el desencuentro que no cesa entre el PP y Ciudadanos, que se percibe más crudo en el Partido Naranja que el de la Gaviota. Para Ciudadanos, el pacto de legislatura está congelado, mientras el PP percibe solo un cierto frescor. Debe ser cosa de la sensación térmica o de aquellas sensaciones que producía la guillotina, según su inventor, el doctor Guillotin. Un cierto frescor en el cuello, nada más. Ciudadanos está muy venido arriba por las encuestas y no parece que haya otra herramienta para calibrar la bondad de sus propuestas, o sea, que seguirá tensando un poco más la cuerda. Ayer reprochaba al partido del gobierno sus pactos con el PNV, que tanto dinero nos cuestan y tan magros resultados proporcionan. Y ahora resulta, según Montoro, que los presupuestos no eran tan imprescindibles, que se pueden trocear y aprobar por partida sin mayor problema. Ibarretxe se pasó una legislatura así, como el coronel Aureliano Buendía. Llegó al Parlamento 62 cuestiones y las perdió todas. Pero hubo presupuestos, algunos tan surrealistas como los que les aprobaron los batasunos, aprobándolos según la moda patchwork, no a las partidas para la Archancha, sí a las partidas para visitar a los presos, y en este plan. De todas maneras, y metidos en este berenjenal, el gobierno podría reclamar al PNV la devolución de la pasta que se le aprobó para el cupo con miras a aprobar precisamente los presupuestos. ¿Hay posibilidades de que Rajoy aguante un par de años más en su soledad? ¿Conseguirá su famosa administración de los tiempos apurar la legislatura?
Bueno, hay quien dice que en esto hay mucho de amagar y no dar, que la sangre no va a llegar al río.
No sabría yo qué decirte. Mientras, lo de Cataluña sigue por su pie hacia ninguna parte. La dirigente wasí de la CUP, Mireia Boya, declaró ayer ante el juez Llarena en Perfil Egipcio. Desautorizó el yo no he sido de todos los dirigentes del golpismo, pero no sé si esto es muy de recibo sin que la testigo de cargo ponga algo personal en el asunto, una confesión que la implique un poco. Yo estaba allí, participé de ello y tengo las pruebas. Pero claro, si no estaban allí ni los principales artífices, ¿cómo iban a estar presentes los testigos? Claro. Las divisiones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana siguen sin prisas pero sin pausas. Torrent se confirma como el Bradstone del Parlament. Sus recursos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos están condenados a no ser admitidos. El Parlamento de Cataluña, esto es algo de lo que no se da cuenta, es parte del Estado español. Y el Estado no está legitimado para recurrir a Estrasburgo, más contra sí mismo.
Bueno, ¿cómo estamos de pacientes para el desfibrilador?
Pues mira, Gorpua decía, ante la noticia de que Opel va a fabricar el Corsa en Zaragoza hasta más allá de 2030, y además en exclusiva, voy a escribirle un tuit a Echenique para que no tenga que pensar. Opel explotará a los trabajadores de Zaragoza hasta 2030 para fabricar el coche más modesto del mundo. Thomson y Thomson, también en el blog. Cuando mi hijo estudiaba BUP, conocía delegados de clase mucho más preparados que Irene Montero o Echenique, por citar a los machos alfa de la manada de Podemos. Benito Arruñada sobre el hombre del día, el millonario Rouras. Vendían una república de pro, pero urdían la República de Mediapro.
Ah, qué bueno.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presentó el pasado 2 de febrero un libro sobre los hechos del 1 de octubre, entre cuyos autores figuran Ana Gabriel y Carol Rovira. Dice que la actuación de la policía durante el referéndum ilegal se llevó a cabo con un salvajismo de odio étnico acumulado durante siglos y que responde a una actitud nazi. Bueno, y por último, Arquímedes aportó los precedentes de los hallazgos verbales de nuestras fenómenas, escritos hace la tira más de medio siglo por Pablo Parellada, aka Melitón González. Hace mucho tiempo, pero con más gracia. Puede darse en general al pasar del masculino a su nombre femenino, nada más irracional. La hembra del cazo es caza, la del velo es una vela, la del plazo es una plaza, la del correo es correa, del musmusa, del cancana, del mesmesa, del pampana y del jaleo, jalea.
Es muy bueno, ¿eh?
Búscalo, Melitón González, que tiene, es muy largo, ¿eh? O sea, nomás he puesto un par de estrofitas.
Me alegro de saludarte.
Hasta
adiós,
mañana, buenos días.
¿Qué nos cuenta Ara?
Pues mira, nos cuenta y nos pregunta. Tú lo que quieres es tener siempre disponible un buen equipo de abogados. ¿Quieres tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado? ¿Quieres expertos que defiendan tus derechos como consumidor y como ciudadano? Has dicho todo que sí, ¿no? Pues lo que quieres es ARAC. Contacta con ellos en ARAC.es, en el 900-922095, o consulta a tu mediador, porque en ARAC lo suyo es defender lo tuyo.
Bueno, Fernando Jáuregui, Salvador Sostres, José María Fidalgo. Jáuregui,
decía
acerca del informe de la Guardia Civil que involucra a Roures.
Bueno, involucra el informe de la Guardia Civil de la UCO es muy ambiguo, la verdad. Y además yo creo que el Estado en su legítima defensa, porque el Estado tiene que defenderse, y una declaración unilateral de independencia es una cosa muy seria, pero en su legítima defensa tiene que tener muy claro por dónde tiene que ir los parámetros de la defensa. Quiero decir que a mí me parece que ni ser trosco, ni ser independentista, ni ser antipático, cosa que Roures es a toneladas, ni ser rico, que también parece que es a toneladas, es delito. Y hacer una crear una oficina de prensa cuando se celebra unas elecciones, pues tampoco me parece un delito, ni es un delito reunirse con Pablo Iglesias y Junqueras, ni es. Yo creo que todo eso, de acuerdo, si hay, yo supongo que habrá fundadas sospechas que tendrá la UCO porque ha intervenido los teléfonos de Roures y de gente como Gerard Romí, que es su mano derecha, mucho tiempo, supongo que tendrá algo mejor que eso. Pero es que el Estado lo que no puede dar la sensación es de que se extralimita en su papel de defensa. Y estoy pensando también en el auto del juez Llarena referente a la prisión, al mantenimiento de la prisión preventiva de Forn, por ejemplo, que, oye, que insisto que ser independentista no es delito, a mí no me gusta, casi ninguno de los que estamos aquí me parece que nos gusta eso, pero precisamente para defendernos de una manera coherente no podemos extremarnos en el celo y en el rigor. Uh-huh. Y yo creo que hay ya muchas voces que piensan que, entre hoy días, por cierto, alguna gubernamental que yo me sé, importante, que piensan que el mantenimiento de la prisión preventiva, por ejemplo, más allá de lo que a lo mejor sería razonable de algunos de los dirigentes independentistas, no es bueno. Bueno, pues esto de Roures yo creo que incide en lo mismo. Y hay un informe, creo, de la Guardia Civil referente tanto a Marta Rovira como a Elsa Artadi, que son seguramente las dos contendientes por la presidencia de la Generalitat futuras, que también necesitaría ser aclarado, porque ya empieza a filtrarse por ahí ese informe y yo tampoco acabo de ver, sobre todo en el caso de Artadi, en el caso de Marta Rovira a lo mejor es más complicado, no acabo de ver claras signos de ilegalidad. Así que hay que tener cuidado con eso.
¿Y Fidalgus?
Bueno, yo creo que después de las explicaciones que nos ha dado el amigo Fernando, si además las completamos con la interpretación psicoanalítica del trosco de infancia triste, pues hay que exculparle. O sea, hay que exculparle, yo qué sé.
No, no hay que exculparle. Lo que no, no, hay que hacer es inculparle.
Digo lo que pienso. Yo qué sé si es imputable o no. Si no soy ni juez ni abogado. Y entonces, bueno, pues yo lo que diga la justicia, pues tendrá que cumplir y punto en boca. Tampoco me parece que estas cosas sean tan raras. Y luego, como decía Salvador, andar investigando las causas psicoanalíticas de por qué una persona se decide hacer empresario o hacerse mozo de escuadra, pues eso no lo sabemos nadie. O sea que, en fin, a mí este señor no me cae bien, pero ¿qué voy a hacer? No sé por qué no me cae bien. Tengo que tener cuidado, no sea que incurra en alguna deriva judía.
¿Y Salvador?
Sí, primero, a mí me parece un poco así que ahora se critique el informe de la UCO por falta de fiabilidad. Son igual de fiables o infiables estos informes que los que
ha llevado el trullo a los otros,
por ejemplo, o los que acusan al PP de corrupto, o los
que tienen un poquito más de realmente lo que recoge son conversaciones telefónicas.
Bueno, es que son muy importantes las conversaciones telefónicas cuando se trata de establecer quién estaba al frente de la estrategia mediática del proceso, y que Roures ha participado en esto no es que lo diga el informe de la UCO, es que lo sabe todo el mundo que está un poco informado en Cataluña. Es que esto es así. Es que Roures ha participado y Roures ha estado en todas las operaciones que han significado hacer algún daño a alguna idea constructiva de país, pero de país de en todas partes, quiero decir, y bajo, o sea, fíjate que todos los, perdona por ponerme así, pero todos los proyectos del mal, perdona por ponerme en este, siempre está Roures detrás. Y ahora dirás, no, es que es un maniqueo, ya me entiendes, ¿verdad? O sea, todas las cosas que pueden destruir una idea positiva de convivencia, de las cosas que funcionan, de las cosas que razonablemente van bien.
En eso estamos de acuerdo.
Pues ya está.
Pero eso no quita para que la implicación en el proceso, que yo hombre, está por el proceso porque está a favor del proceso. Eso no es. Tiene que sustentarse en evidencia. Vamos, la fiscalía no sé qué dirá de estas cosas, ¿no?
Eso lo tiene que decir el juez y el fiscal.
Claro.
Esto es un material para instruir no sé qué opiniones, luego jurídicas y fiscales.
Pero fíjate, Salvador, que, por ejemplo, yo no he hablado de falta de fiabilidad del informe de la UCO, es una falta.
Perdón, un segundo. Fernando, tú has dicho antes de empezar, o sea, a las 8:15 decías, hombre, estos informes, pues bueno, hay que ir con cuidado. Sí, de acuerdo, seguramente si me permites, hay que ir con cuidado. Pero hay que ir con, entonces, ¿por qué damos credibilidad a unos y a otros no?
A ver, si yo lo que digo es que es falta de consistencia. Hombre, no es lo mismo la clarísima implicación en delitos de Junqueras, me guste o no me guste el mantenimiento de su prisión provisional, o de Puigdemont, o de tantos otros, o del mismo Forn, o de Romeva. No es lo mismo que lo que se está achacando a Roures. De Roures se está hablando solamente lo que han detectado las escuchas, hasta donde a mí se me alcanza por el informe, que seguramente tendrá más cosas la Guardia Civil para llegar a donde ha llegado. Solamente se ha reunido con Jové, se reunió con no sé quién, han dicho que si el abuelo no sé cuántos, pero esto, Salvador, para implicarlo como cerebro, nada menos que en el comité ejecutivo del proceso independentista, separatista e ilegal, pues sinceramente me parece un poco excesivo. Sí. Haber filtrado ese informe me parece un poco precipitado. Simplemente yo digo que el Estado tiene que defenderse con armas proporcionales.
Oye, ¿qué os parece la declaración de esta joven, de Mireia voy a Salvador, que es una... La verdad que tampoco se ponía en peligro ella misma, ¿no? Bueno, pero responde un poco a lo que es la CUP, es decir, tirar todas las fichas del tablero, sea como sea, ¿no?
¿Cuánta gente de la CUP hay en Bruselas? Nadie. ¿Cuánta gente de la CUP hay en la cárcel preventiva? Nadie. Entonces, ¿cuántas lecciones ha dado la CUP? Todas. Todas. Es decir, la CUP ha dicho a todo el mundo lo que tenía que hacer. Ha repartido carnes de independentista, de justicia social, de cualquier cosa. De cualquier cosa, la CUP ahí ha estado con sus carnets dando lecciones de pureza. Como tú dijiste, en nombre de, como tú contabas hace un momento, Carlos, en nombre de esta pureza se cargaron a más, ¿no? Además, y lo lanzaron sí, sí. A la papelera de la historia, como dijeron, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Entonces, vale, bien, perfecto. Todas las lecciones del mundo y luego, no solo... Nunca pagan el precio de nada, nunca, siempre todo les sale gratis, sino que además, cuando se trata de mostrar un poquito de generosidad, un poquito de compañerismo, un poco de, no sé, de estrategia conjunta, ¿no? Por decir, por no perjudicar a la gente que en este momento pues intenta de alguna manera no aligerar la carga de la prisión preventiva o incluso no entrar en prisión preventiva, pues no, encima van a hacerse el héroe a costa del sufrimiento ajeno. Esto es muy de la CUP y es muy de una determinada izquierda en este país.
Yo creo que nos están ganando. La verdad, creo que ellos lo están haciendo bien y nosotros mal. Porque
¿Quién son ellos y quién somos nosotros?
Nosotros somos los que no somos.
Eso está muy bien preguntado.
Nosotros, bueno, pues a lo mejor tengo que hablar en singular, pero yo creo que nosotros estamos en un bando y ellos, los independentistas, en otro, me parece.
¿Según para qué?
Y ahí, bueno, pues nada, yo, por lo menos yo, si nos importa, creo que...
O sea, que estás perdiendo, ¿no, Fernando?
Yo lo estoy... Eso, desde luego la batalla de la comunicación...
Que dice que está perdiendo él.
Desde luego,
bueno, yo estoy en el bando de Fernando.
Desde luego,
pues estáis perdiendo.
Desde luego, y si puedo, la batalla de la comunicación la estamos perdiendo. A la señora Boya, que es una señora bastante insignificante, era la jefa de su grupo parlamentario, en fin, de la CUP, no es ninguna gran cosa, le estamos dando un realce que no merece. La señora Boya ha ido allí a decir, además...
Pero si hablamos más de Rouras que de ella.
Además de lo que ha dicho la señora Boya, ha incurrido en lo que yo creo que es una falsedad. Que los policías, textualmente, a mí la palabra me horroriza, pero lo voy a decir, los policías se meaban en los votantes, en los que querían votar, desde los balcones de sus ventanas en el hotel. Y con ancianas y niños y no sé qué. Esto lo ha dicho la señora Boya en las declaraciones que hizo a los periodistas, bueno, a los periodistas y a todo el mundo que lo quiso oír ayer, y eso está grabado. Hombre, si eso hubiese sido así, desde luego alguien lo hubiese tomado por sus teléfonos móviles en una grabación y estaría difundidísimo. Yo creo que eso no es verdad. Pero claro, todo esto incurre en una falta de prestigio ahora mismo del Estado, de España.
¿Por qué?
Pues mira, si tú lees los periódicos cualquier día, tú lees lo que están diciendo sobre la falta, el retroceso de las libertades en España. Si tú atiendes a las circunstancias periféricas de esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos sobre estos dos etarras tan torturados, por lo visto, etcétera, te das cuenta de que esa partida, lenta pero muy perceptiblemente, la estamos perdiendo. Y si tú atiendes a la importancia que le hemos dado a la declaración de esta señora, incluyendo lo de mearse, insisto que es una palabra que a mí no me gusta, pero ahí está.
Orinarse,
¿eh? No, pero ya dijo mearse, es que yo hablo textualmente.
Es que era igual, hablo todo el mundo lo
entiende. Sí, sí, es una falsedad que ha sido recogida por todos y ahí está como dándole carta de naturaleza. Sí, sí, a mí me parece que la batalla de la comunicación y de la imagen es muy importante, Salvador, muy importante. Sí. Y esa batalla, sinceramente, creo que de una manera... lenta, pero muy segura, la estamos perdiendo.
Yo creo que, Fernando, que es, en algún momento el Estado ha ido por detrás, estoy de acuerdo, y sobre todo, por ejemplo, en las fechas próximas al 1 de octubre y seguramente pues el 1 y el 2, hasta el discurso del rey, más o menos, el Estado, el gobierno, estuvo un poco noqueado en este sentido, en el sentido de la comunicación.
Rey, sí. Vale, sí.
Digo, hasta el discurso del rey. O sea, el discurso del rey yo creo que esto lo cambió para muy bien. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el Estado ha mostrado que cuando comparece es inapelable. Y no solo no estoy de acuerdo contigo en que se está perdiendo la batalla de comunicación, sino que los propios independentistas, el propio núcleo independentista y su entorno han entendido perfectamente que el Estado es implacable. Y por lo tanto, salvo esta chica de la CUP, las estrategias que has podido ver en todos los líderes del independentismo, tan valientes hasta el 1 de octubre o hasta el 2, estas estrategias de defensa han variado absolutamente.
Creo que, creo que en el gobierno tienen algún análisis, ellos mismos en el gobierno, sobre lo que ha pasado, pues por ejemplo, en relación, todo lo que se ha estado comentando, en relación a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos con los dos etarras. Es que no es lo mismo lo que leemos aquí que lo que se puede leer por ahí fuera. Y es que yo de verdad que a veces me preocupa.
¿Por ahí fuera es Europa?
Por ahí fuera es Europa, sí. Y Estados Unidos.
Europa y Estados Unidos. Europa, Estados Unidos y el mundo en general.
Y te voy a decir una cosa más, perdón, añado. Y yo creo que Rusia, sinceramente, creo que está influyendo muchísimo en la creación de una, en la conformación de una opinión pública, y creo que, por cierto, va a recibir Putin, nada menos que Putin, a Puigdemont dentro de unos días, creo.
Lo que digo es que esta comunidad internacional a la que aludes ha estado firme, toda ella firme y unida con España. Es decir, no ha habido ni un solo gobierno en el mundo,
medios, no de gobernantes.
Al final los medios también influyen en los gobernantes. Es decir, los medios siempre... Si en España tenemos a Sexta, pues imagínate lo que podemos tener en cualquiera de los otros países. O sea, cada país tiene su cubo de la basura, para entendernos, y no podemos estar pendiente de esto.
Yo no estoy de acuerdo con lo de la Sexta, hombre. Ojalá todo fuese la Sexta.
Yo sí. Yo lo que te digo es que yo estoy de acuerdo con lo que acabo de decir. Y entonces yo lo que te digo es que en el mundo entero no ha habido ni una sola fisura, ni siquiera la Venezuela de Nicolás Maduro ha apoyado de ninguna manera el movimiento independentista. Por cierto, que cuando se dice que el gobierno del presidente Rajoy no hace nada, igual se lo tendrían que hacer mirar, porque yo no sé si un gobierno que no hace nada conseguir esta unanimidad en el mundo.
Y ahora os pregunto, tenéis un minuto. ¿Está un poquito sobreactuada la disputa entre PP y Ciudadanos, que lleva a que el ministro de Hacienda haya dicho, bueno, si no apruebo los presupuestos, gobierno por decreto? Fidalgo, ¿tú qué crees?
Bueno, yo en un minuto, si quieres, hablo, y si no, no hablo. Yo quiero hablar de lo que estábamos hablando. Si
tú siempre tienes que poner una coletilla o un...
Oye, aquí pone todo el mundo coletillas y coletas.
Y antes de empezar...
No, sí. Es que no estoy de acuerdo con cosas que se están diciendo. Y si no puedo decirlo, pues me callo. Lo guardo para otra.
Bueno, pues
no quiero hablar de eso.
¿De qué no quería?
Yo quiero defender al gobierno. Y lo que estoy diciendo es que hay un cerco contra este gobierno, y que me da igual que venga del Partido Socialista, que venga de Podemos, que venga de Ciudadanos, que venga tal. Se están repartiendo unos resultados electorales que nadie sabe cuándo van a producirse. Sí, y entonces lo que hay no es sobreactuación, es un intento de desplumar a estos señores y quitarles el poder. Y entonces, bueno, pues yo, como no estoy de acuerdo con eso, porque creo que el gobierno es constitucionalista, ¿para qué vamos a buscar otros constitucionalistas si tenemos un gobierno constitucionalista? Segundo, es eficaz. Y la prueba es que tiene a los otros metidos en una bolsa que está a punto de reventar. Y tercero, está actuando según la ley. Y entonces yo no necesito otro tipo de gobierno. Y no estoy preocupado. Y no voy perdiendo. Yo no voy perdiendo. No me considero perdedor en esta historia relacionando mi opinión con la actuación del gobierno para nada. Yo creo que el gobierno lo está haciendo muy bien. Y lo que hay es una conjura alrededor para deslegitimarle. Oye, si no viene del PSOE, vendrá de no sé dónde. A mí me da igual de dónde venga. Me da igual de dónde venga. Pero están cercados por todos los lados. Y tienen también una parte de cerco interno. Que hay una gente del Partido Popular, o votantes del Partido Popular, o cuadros del Partido Popular, intentando dar un saltito y a ver si cuando llegue Alberto les pone de gobernadores civiles de no sé dónde. Eso es lo que hay.
Yo no ataco al gobierno, ¿eh?
Yo no estoy hablando de ti. No, yo no te considero en el cerco.
Ya lo sé.
Yo no sé que tú seas de ningún partido político.
No lo soy. Pero
estoy hablando en general de las instituciones políticas.
Pero yo, perdona, no puedo...
¿Que no estés de acuerdo en que haya cerco? Yo sí.
Que lo que no puedo es suscribir que el gobierno lo esté haciendo
todo
bien.
Pero si no te obligo a suscribir nada.
Ya lo sé, pero como esto es una tertulia, a lo mejor puedo decir otras cosas diferentes.
¿Las tertulias? Hombre, pero si has dicho bastante más que yo, y si no, pido el cronómetro.
Bueno, pero como tú has dicho una cosa que a mí me parece muy destacable, que tú has defendido al gobierno y no es la primera vez que lo defiendes, y además tienes perfecto derecho.
Estaría bueno que no tuviera derecho a defender al gobierno.
Perfecto derecho, y además a lo mejor incluso tienes una parte de razón, seguramente mucha parte de razón, pero hombre, vamos a ver, estamos en un proceso reformista y regeneracionista que tendremos
que
abordar. España, el país.
España está en un proceso reformista.
Déjame un momento, sí.
No, hombre, pero coño, pero
no está.
Da razón de lo que dices.
No está, debería estar.
Es que no es lo mismo estar, y debería estar según tu criterio
algunos,
y el de otros.
Algunos,
a ver si pillan.
Algunos, perdona, pensamos, y sin necesidad de tener que pillar nada, pensamos que que aquí hay que introducir algunos cambios y algunas reformas. Y algunos pensamos, con perdón, que gobernar por decreto no es bueno. Esto lo acaba de decir entre otros Carlos, y a mí me parece que eso es verdad.
Es que
y
si algunos, no te dejan gobernar de otra manera, para eso están los decretos,
algunos,
que son legales.
Y algunos, claro, pensamos, y algunos pensamos que si aquí se hubiese producido la gran coalición que se tenía que haber producido hace tiempo, a lo mejor no tendríamos ninguno de los problemas que tenemos ahora, incluyendo
Cataluña. Pero es culpa del gobierno. Es culpa del gobierno que no está la gran coalición.
Pero no os lancéis tan prestos en socorro del vencedor, que yo no estoy atacando al gobierno, estoy diciendo...
Sí que no ha dado tiempo a decir todavía.
Estamos en una situación políticamente mala, ya no digo más.
Venga. No, a ver, yo creo que Ciudadanos que vaya haciendo el fantasma, pero si se atreve, que no vote los presupuestos y que pacte con el PSOE. Ya lo intentó y perdió 10 diputados por el camino.
Y las maletas.
Pues ahora, damas y caballeros, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia,